Bueno, estamos ya en comunicación con el doctor Juan Carlos Portillo, director de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo cordial para usted allí y para la audiencia.
Ayer, doctor, estaba intercambiando opiniones con la senadora Desirée Massi en redes sociales sobre el tema de qué es lo que tienen y no tienen los médicos hasta ahora. Porque, bueno, ella hablaba de que solamente escuchamos la voz oficial y que los medios luego somos todo un desastre. Porque ella lo suele ser crítica con todo el mundo, ¿verdad? Pero, bueno, me quedé yo pensando qué hay, qué no hay de esto, ¿verdad? Es decir, yo entiendo que recién llegó la primera parte de las compras importantes que se hicieron, que es este cargamento que llegó de China, la primera parte. Pero antes que eso, ¿no hubo compras de equipos que se hayan distribuido ya por lo menos en los sectores más de mayor riesgo? Estoy leyendo, por ejemplo, enfermeras que ya se infectaron, médicos que ya se infectaron. ¿Fuimos negligentes a la hora de distribuir lo que había entre los médicos que estaban en la primera línea, doctor?
Luis, hay una, digamos, una cuestión. El ministerio en ningún momento quedó desabastecido de equipos de protección individual. Eso yo creo que hay que, en eso hay que ser claro, ¿verdad? Y nosotros lo dijimos, ¿verdad? A lo mejor no se entendió muy bien. La distribución siempre se fue haciendo periódicamente. Yo en varias oportunidades mencioné, cuando me hicieron la consulta, que cada 2 o 3 días desde el ministerio se estaba haciendo la distribución. Justo el día de ayer yo recibí el resumen, digamos, de lo que constituyó la última distribución, y también al final hay un resumen, ¿verdad? Que no tengo en mente ahora, pero digamos, voy a ver si puedo acceder a, porque justo ayer estábamos mirando esto. Le está llegando al personal, pero en todo caso, a lo que no estamos pudiendo llegar todavía es a, en primer lugar, tener una suficiente reserva de equipo de protección individual a nivel de los parques centrales, digamos, del ministerio, y tampoco estamos pudiendo proveer a los hospitales de una suficiente reserva, de manera a que se transmita también una tranquilidad en ese sentido. Con respecto a la infección del personal sanitario, la mayoría de los casos positivos que se dieron a nivel general, no voy a hablar solo del sistema público, porque hay que tener en cuenta que los primeros casos fueron detectados en el sector privado.
Sí, me acuerdo.
La mayoría de los casos positivos que fueron detectados en personal sanitario se dio, sea porque al inicio el personal no tomó la debida precaución al entrar en contacto con un paciente con síntomas respiratorios. Y acá, en términos generales, hay que decir, digamos, que no es muy habitual que el personal sanitario, no solo el médico, que el personal sanitario tome medidas de protección ante un enfermo respiratorio en general. Entonces, y Guillermo Sequera en algún momento hizo una observación, ya que en el caso de estos primeros positivos que fueron detectados, hubo algunos que entró a terapia intensiva, y él hacía la observación de que entre los infectados en el servicio hospitalario donde estos primeros pacientes entraron a UTI, se dio la detección de positivos en el personal sanitario fuera de la unidad. Los que tuvieron contacto en el área de consultorio, en el área de internación, digamos, de ese servicio. Y ninguno ningún personal fue dio positivo de entre los que trabajan en el cuidado intensivo trabajó en el cuidado intensivo de estos pacientes. ¿Y por qué eso? Y porque en UTI, en las unidades de cuidado intensivo, ya existe una cierta cultura, una cierta cultura de protección personal. El lavado de manos es mucho más frecuente y riguroso, se toman más medidas de protección en ese sentido, ¿verdad? Esa es una observación, digamos, que creo yo que es importante, relevante, y Vigilancia de la Salud detectó en aquel momento. Por otro lado, se vio y se comprobó que la mayor parte del personal que se infectó, digamos, se contagió fuera del ámbito de la atención de un enfermo. Y tenemos casos en un hospital público donde se festejó en un momento, digamos, en un alto de la actividad rutinaria, se festejó el cumpleaños de alguien y llegaron a compartir vasos, utensilios. Otra situación que se detectó es que se dio el foco de contagio era el colchón que usaban los médicos de guardia, ¿verdad? Entonces, el personal sanitario, yo no estoy satanizando, quiero nomás que quede claro.
Nosotros claro, estamos hablando de qué errores corregir en tal caso, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cuántos médicos y enfermeras, o sea, cuánto personal de blanco infectado a hoy tenemos?
Y el 12% prácticamente no varió la suma total porque se dieron muy pocos casos últimamente, ¿verdad? Pero la última estadística que tenemos es que el 12% total de positivos, el 208 tenemos y unos 20 aproximadamente, ¿verdad? Y sí, a partir de los positivos, o sea, esos son los que se contagiaron, digamos, ¿verdad? A partir de allí están los contactos, los que eventualmente entraron.
Los que están bajo riesgo.
Digamos, entraron en contacto con algún positivo, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Y es ahí la lista justamente de nuevo, por la no toma de las debidas precauciones en un momento dado, obliga a meter en cuarentena a un número grande de personas, ¿verdad? Y allí en ese caso digamos esta cuarentena es más bien una medida de precaución, digamos, ¿verdad? El aislamiento que se da
supongo yo que no se va a poder mantener siempre, porque cuando ya tengas muchos casos de COVID todo el tiempo los médicos van a estar en contacto con personas que dan positivo al COVID. O sea,
bueno, esa es una situación y de hecho existía un protocolo de manejo del contacto, ¿verdad? De la cuarentena del contacto, del seguimiento del contacto sanitario que guardaba cuarentena y que implicaba más o menos 2 semanas de encierro. Por llamarlo de alguna manera, 2 semanas evitando entrar en contacto con su entorno, ¿verdad? Y aguardar el inicio de síntomas. Eso era lo que se venía haciendo y si no se presentaban síntomas a los 14 días al final de ese periodo de encierro, todo estaba bien, ¿verdad? Ahora, a partir de observaciones inclusive en otros países, en otros medios hospitalarios, eso cambió y hay una estrategia, son básicamente 2 estrategias. El protocolo para el seguimiento de la cuarentena del personal sanitario cambió. Al 7º día de la cuarentena ya se va a hacer un test, por un lado, ¿verdad? Y si eso sale negativo, va a poder salir de la cuarentena el personal sanitario. Y otra estrategia que queremos incorporar, y eso se va a hacer en los próximos días, es la de el testeo amplio del personal sanitario. Mm. Inclusive, aunque no haya entrado en contacto con un sospechoso conocido o un caso positivo conocido, confirmado. ¿Por qué? Y por el hecho de que ya hay evidencia suficiente para, considerar que hay un 30% de personas que son portadoras asintomáticas y que puedan contagiar.
O sea, se van a hacer controles aleatorios entre personal de blanco.
Masivos, exactamente. Por eso apuramos un poco también la puesta en funcionamiento de este segundo puesto de toma de muestras express, que desde ayer está funcionando en la zona del campus de Laguna, sobre Ruta 2, en el predio del puesto de la patrulla caminera allí, ¿verdad? Que desde ayer está funcionando, y eso nos permite a nosotros una mayor disponibilidad, digamos, de lo que tiene que ver con la toma de muestra, en atención a que la capacidad diagnóstica también ya subió, ¿verdad?
Doctor.
Esa es un poco la situación. Y no tengo acceso ahora mismo, digamos, a mano a la planilla, pero calculamos nosotros, así para cerrar un poco la idea, ¿verdad? Mm. Venimos calculando nosotros que el consumo, mascarilla quirúrgica, vamos a tomar algo que es, lo más básico en cuanto a protección se refiere. La mascarilla quirúrgica estándar, que el personal que está en el área de urgencias debe usar, el personal que está en terapia intensiva, sin hacer ningún procedimiento invasivo, debería usar. Eso se distribuyó hasta el momento algo así como 850.000 unidades aproximadamente, ¿verdad? El consumo promedio es de aproximadamente 1.5 millones mensual, ¿verdad? Y nosotros calculamos que se espera que la afluencia de enfermos respiratorios aumente, sean COVID-19, sospechosos COVID-19 o no, ya que estamos entrando en una temporada alta para las enfermedades infecciosas, y partimos de la premisa de que todo enfermo respiratorio que llega a un hospital es COVID-19 hasta demostrar lo contrario, duplicamos la estimación del uso de mascarillas quirúrgicas, está duplicado, o sea que calculamos que pasaríamos a unos 2.5 millones, 3 millones aproximadamente, mensuales, ¿verdad? Y eso se incluyó en la planificación y es lo que ya estamos, empezaremos a recibir en estos días. Es una preocupación para nosotros lo relacionado con la protección del personal, lo que se refiere a la disponibilidad.
Sí. Pero para entender nomás, ¿por qué el discurso distinto? Por ejemplo, creo que el Círculo de Médicos también sacó una solicitada, los enfermeros, gente de IPS, que dice que no tienen la protección, y vos que me decís que siempre se compraron. O sea, a ver, una de dos, o no le está llegando a todos, o lo que ellos entienden por protección es distinto de lo que ustedes entienden. O sea, ustedes tienen una idea de a quiénes hay que darle y ellos tienen una idea de quiénes tienen que tener.
Hay una combinación de eso, Luis, efectivamente. Hemos detectado en algunos hospitales, pero entendemos que cada vez son menos porque se está interviniendo activamente en lo que tiene que ver con el uso de los equipos, cómo usarlos, en qué situaciones, quién debe usarlo, como bien decís. Sobre todo al principio había mucho temor, ¿verdad? Y creemos nosotros que influyó un poco en ese temor y en la percepción de falta de protección la gran difusión que tuvieron los videos de distintos lugares, ¿verdad? Que llegaron de China al principio, obviamente en aquel entonces, al inicio de la propagación del virus en China, no se sabía exactamente de qué se trataba. O sea, bueno, se sospechó que era un virus, se confirmó posteriormente su tasa de virulencia, contagiosidad, la severidad del cuadro, no se tenía mucha información. La Organización Mundial de la Salud misma recomendó al principio un nivel de protección equivalente al de al necesario para hacer frente al ébola, que es un nivel alto, es más alto, ¿verdad? Posteriormente eso varió, se redujo el nivel de protección y a modo de ejemplo, el personal que está en el área de urgencias, que va a recibir al paciente básicamente con una mascarilla quirúrgica y guantes de procedimientos, ya está protegido. Si se va a hacer un examen de la cavidad bucal, por ejemplo, en un paciente, ya hay que usar protección ocular y hay que eventualmente usar un respirador o filtro N95. Pero nuestra gente dice, no, nosotros necesitamos tener el traje de astronauta, porque si no, no estamos seguros. Eso inclusive generó una fricción al principio con la Sociedad Paraguaya de Terapia Intensiva, porque en UTI ya se está indicado, y eso está todo protocolizado, Salud Pública, ese fue uno de los primeros protocolos que sacó Salud Pública. Según estos protocolos, el personal de UTI, el que atiende a un enfermo, un infectado confirmado en la unidad de cuidado intensivo, debe usar una bata quirúrgica, un traje celeste, un tejido no tejido, TNT, que es impermeable a fluidos, ¿verdad? Eso, más mascarilla quirúrgica, más protección ocular, más guantes y un cubre calzado, ¿verdad? Eso es lo recomendado. El personal de UTI, no, nosotros tenemos que usar el traje de una marca, Tyvek, que es una especie de kimono con capucha, ¿verdad? O mono con capucha, un overol con capucha, que es de un nivel superior, ¿verdad? Y obviamente es mucho más caro, no es tan fácil de conseguir. Al principio se podía conseguir porque es también de uso industrial, ¿verdad? Entonces en algunas ferreterías grandes, importantes de nuestro medio se encontraba, ¿verdad? Entonces ese tipo de situaciones se daba en el sentido de la percepción de lo que yo quiero, o sea, de lo que yo tengo que tener y lo que realmente hay que tener. Eso ocurre todavía, pero ya en menor proporción. Es más, ayer una directora regional sanitaria me envió unas cuantas fotos del personal de vacunación, ¿verdad? Que empezamos la campaña de vacunación y orgullosa ella me dice, estos son mis vacunadores, mascarilla quirúrgica, guantes, ¿verdad? Y me envía unos minutos después, así se vestían antes, estaban todos de azul, imposible identificar quién era, pues apenas veía su ojo a través del antiparra, uno más o menos podía percibir, estaban totalmente vestidos, digamos, ¿verdad? Y me dice, esto fue al principio, esto es ahora. Ahora mi gente ya entiende cómo funciona el tema, ¿verdad? Y es una cuestión es natural, es un germen nuevo, se conocía muy poco, ahora ya hay más información, se les capacitó a todos, seguimos avanzando en eso. Y por otro lado, debido a que la disponibilidad no era muy grande y la distribución se hacía en el caso de los tapabocas, y más o menos 1.000 a 2.000 por cada distribución, cada 2 a 3 días. Eso no es mucho, ¿verdad? No es mucho. Entonces, los gerentes de los hospitales, tanto los directores como los directores médicos, los jefes de enfermería, limitaban la distribución también, y las veces que tuvimos conocimiento, nosotros intervinimos, ¿verdad? Porque hace un par de semanas nomás a mí me planteaba gente de enfermería de un hospital de referencia, ¿verdad? Un hospital grande aquí de la capital, y me decía, doctor, yo hago turno de 12 horas y me dieron un tapabocas. Imposible es que un tapabocas quirúrgico dure 12 horas, ¿verdad? Cuando menos, en el mejor de los casos, y son un tapabocas cada 6 horas, y eventualmente tendría que tener el personal tres por para ese turno como mínimo. ¿Por qué? Porque eventualmente se moja el tapabocas y hay que cambiarlo, ¿verdad? Entonces son situaciones que son realidades que nos tocó administrar, ¿verdad? Que nos toca administrar. Esperamos que en los próximos días, con la recepción ya de lo que está llegando, vamos a cambiar esa situación, y esperamos también que el personal sanitario entienda que el rol que juega es muy importante y que en todo caso hay que tomar las debidas precauciones el germen, si bien es bastante contagioso, ya está demostrado que adoptando las medidas higiénicas adecuadas y usando las barreras de protección, que es lo que dan los distintos insumos y materiales que se usan, se puede perfectamente evitar el contagio, ¿verdad? Hemos tenido pacientes que ya se recuperaron, ¿verdad? El fin de semana me tocó estar en la lupa y el testimonio de un paciente que se recuperó y mantuvo el aislamiento en su casa es suficiente muestra de que haciendo las cosas bien, uno se protege a sí mismo y le protege a su entorno familiar. Él no le contagió a su esposa ni a su hijo, ¿verdad? El muchacho este que hizo un
Ariel
testimonio. Fue. Ariel, sí, sí. Exactamente, ¿verdad?
Doctor, entonces, en su relevamiento de datos con respecto a la distribución de los materiales, usted tiene ahí, no llegamos todavía a tal hospital o llegaron a todos los hospitales de la República.
Nosotros llegamos ya a todos los hospitales, inclusive a las unidades de salud de la familia, sí, ¿verdad? Porque a mitad de esta etapa de preparación, habíamos constatado que el canal de distribución habitual es la región sanitaria, de ahí a los hospitales, uh-huh, y de los hospitales a los puestos de salud, sí, y también a las unidades de salud de la familia.
Sí.
Se iba capilarizando la distribución, ¿verdad? Y detectamos que aquellas unidades más pequeñas finalmente no estaban recibiendo, sí, lo que tenían que recibir. Uh-huh. Y se habilitó un canal paralelo de distribución exclusivo para las unidades de salud de la familia, de manera a que llegue, más de manera más directa desde el nivel central, llegue a esa unidad de salud más pequeña, llegue directamente el insumo que ellos necesitan también. Insisto en esto, no todavía en las cantidades como para decir que ellos ya tienen una reserva, pero cada 2 o 3 días se viene distribuyendo, ¿verdad? Y eso lo vamos a cambiar próximamente, va a haber una inyección mayor, y también tendremos que arbitrar algunos mecanismos de seguridad, digamos, porque hace aproximadamente un mes el Hospital Pediátrico Acostañú recibió una partida grande, porque ellos trabajan con niños, hay muchos que están con problemas de defensa, uh-huh, exactamente, uh-huh, son inmunocomprometidos, se le dio una partida grande, en menos de 12 horas se robó todo.
¿Se robó?
Sí, se robó, probablemente el propio personal robó, vació el depósito donde tenían estos insumos que ellos recibieron. Por ahí esas cosas pasan. No, estoy dando así un caso concreto, ¿verdad? Hubo otros similares en otros hospitales. El propio personal probablemente en su afán de protegerse y dice, acá yo tengo oportunidad de surtirme ya para el resto de la temporada.
O vender, porque en este momento...
Bueno, eso ya puede ser también.
Sí.
En fin, ¿y así?
Sí, doctor, esa tasa que decía 12% de personal de blanco afectado, ¿es lo que se esperaba? ¿Es lo tolerable? ¿Cómo estamos en relación con nuestra población?
No, estamos un poco por encima, ¿verdad? Porque en condiciones así normales, se espera que alrededor del 5% sea la tasa de infección, ¿verdad? Y bueno, está por el doble, pero en base a los ejemplos se puede concluir que en la mayoría de los casos el contagio se dio fuera del ámbito de la atención de un enfermo, ¿verdad? Y acá hay que entender, ¿no? El personal de salud es parte también de la sociedad, ¿verdad? Es parte de la población. A lo mejor tiene más miedo inclusive, debería estar mejor informado. Y a mí me costó al principio, lo pude comprobar, ¿verdad? Que muchos de nuestros funcionarios ni siquiera habían entrado al portal institucional del ministerio para ver qué es lo que hay, aunque sea los títulos de los protocolos vieron, ¿verdad? Ahora eso cambió bastante, ¿verdad? Pues se hizo un trabajo de sensibilización amplio, se sigue haciendo. Ayer nomás el equipo de control de infecciones se instaló en el hospital de trauma y el personal luego transmite así, entiende que esto yo podía ver, yo así me tengo que manejar. Yo recibo, así como muchas veces nos denuncian situaciones, cuando hay algo positivo también lo comparte con nosotros. Y ayer yo recibí dos o tres mensajes, primero de la gente que fue y que me adelantó, así que súper bien la receptividad. Están felices, contentos acá de que hayamos venido, me dice la responsable del área. Y una hora después, más o menos así, cuando estaba terminando la actividad, recibo dos o tres mensajes de personal de enfermería que me dicen: jefe, vino la gente de control de infecciones acá y estamos todos muy felices y nos sentimos mucho más tranquilos. Entonces, estamos llegando, no es tan sencillo. Conste que ya implementamos la capacitación a distancia también, ¿verdad? Eso nos facilitó mucho todo, acortamos los plazos para llegar, entonces se hace primero eso, hay unos videos, tutoriales. El doctor Eugenio Báez tuvo una teleconferencia con el personal de salud. Eso es un honor, un orgullo, para el que le escucha, ¿verdad? Tener la oportunidad de intercambiar preguntas y respuestas con el doctor Báez, no siempre se da, ¿verdad? A mí me tocó muy pocas veces, en mi época de médico en formación, conversar con él, ¿verdad? Más adelante sí, ya me tocó hasta manejar pacientes en conjunto, pero digo nomás, y la tecnología ofrece esas facilidades y estamos haciendo uso de la tecnología en sí y también de gente que pueda aportar, ¿verdad? Desde su conocimiento y su experiencia y sobre todo su solvencia, ¿verdad? Como para transmitir también seguridad ante una situación que se presenta así, al menos al principio, con mucha incertidumbre para todos. Hoy ya este virus ya es más conocido, ya entendemos cómo se comporta y hasta el momento creo que lo estamos manteniendo a raya.
Ya. Hoy para ir cerrando esto, del 100% que ustedes esperan tener de infraestructura, de recursos, de equipo, biomédicos, etcétera, ¿en qué porcentaje estamos?
En cuanto a equipo, ahí voy a hacer una disquisición que creo que es importante para que se entienda, ¿verdad? En cuanto a equipo, probablemente no estamos llegando al 40-45% aproximadamente al día de hoy, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con organización, probablemente estamos por encima del 70-75% de la capacidad de generar condiciones para reducir riesgo en los hospitales, circuitos diferentes de circulación, organización, distribución del personal, todo eso que tiene que ver con la organización de un hospital o de un servicio de salud que va a recibir una cantidad importante de enfermos. Ya se instalaron carpas, se instalaron containers, ya hay lavamanos desinfectantes distribuidos masivamente, tenemos los desinfectantes, tenemos el agua, tenemos el jabón, ¿verdad? No solo el dispositivo, ¿verdad? Ahí estamos bastante avanzados. En lo que tiene que ver con capacidad diagnóstica, que es un elemento importante también de la estrategia de contención, ya vieron ayer, superamos la barrera de los 400, y si todo sale bien, hoy o mañana superamos los 500 y vamos a ir subiendo, queremos llegar a 1000 muestreos o 1000 testeos diarios. En un plazo el más corto posible, estábamos tropezando con algunas dificultades logísticas todavía en eso también, pero estamos avanzando. Vigilancia epidemiológica, que es otro componente de la estrategia del plan de respuesta para esta pandemia, y estamos mucho mejor, ¿verdad? Tenemos digamos una mayor capacidad de seguimiento, hay una coordinación importante entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Cancillería, la Secretaría de Repatriados, que está facilitando el ingreso de compatriotas que están en una situación precaria de vulnerabilidad en el extranjero y a quienes se les está permitiendo el ingreso al país. algo así como 1.250 personas ya hicieron cuarentena obligatoria sanitaria. De esas casi 500 ya salieron de vuelta, completaron el plazo. Hay unas 700 y tantas que están en este momento en ese encierro, digamos. Hay gente que está esperando poder entrar, que se llegó hasta nuestra frontera, pero estamos trabajando mucho mejor. Tenemos lugares donde instalamos ya a los casos positivos que requieren aislarse por diversos motivos. Hay un seguimiento diario. Nos costó un poco, pero creemos y estamos convencidos que vamos por buen camino, ¿verdad? Podríamos decir que los resultados en cuanto a casos positivos, recuperados, internados, avalan un poco lo que estamos haciendo, pero tengamos en cuenta que no estamos todavía en el periodo caliente de la pandemia.
Claro, claro, por supuesto. Doctor, ¿algo más?
Decirle nomás. No, el hilo que hizo ayer sobre la flexibilización de la cuarentena estuvo muy bueno, doctor. Muy explicativo.
Y bueno, la idea era tratar de, primero, brindar información lo más clara posible, porque se generó una cierta controversia, ¿verdad?, en torno a lo que sería el objetivo del ministerio, que supuestamente queríamos que todo el mundo, queremos que todo el mundo se infecte, y no es así, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, bueno, me pareció a mí oportuno compartir un poco sobre la base de lo que discutimos internamente y lo que también es información médica disponible, ¿verdad? Y creo que sirvió en ese sentido, cumplió con el objetivo, ¿verdad?
Una sobre ese mismo punto, ¿verdad? Que ayer leía que había, digamos, debate en redes sociales a partir de del hilo que vos publicaste. El tema de las obras civiles, por ejemplo, la literatura original hablaba de que, digamos, era un sector, de acuerdo con lo que había, obviamente que esta pandemia lo cambia todo, ¿verdad? Era uno de los sectores que se podía eventualmente habilitar en las primeras etapas ya, pero aparentemente nuestra experiencia reciente reveló que no.
Y es así, Luis, ¿verdad? Agro y construcciones, esas son los sectores que los manuales tradicionales existentes recomiendan, ¿verdad?, como que había que priorizar a la hora de liberar actividades, ¿verdad? Pero lo que nosotros identificamos es que lo relacionado con la cadena logística de apoyo al sector es lo que o era muy grande o se, digamos, no tuvimos el control total de ese subsector, digamos, ¿verdad? Y se generó un poco una situación que a todos nos preocupó inicialmente, y a eso había que sumarle las malas noticias que recibimos nosotros de que nuestro carguero no iba a llegar, o sea, no nuestro carguero, la carga que tenía que venir en el carguero a Paraguay no iba a llegar, y eso obligó a revisar esa decisión y a dejar sin efecto una parte del decreto o el decreto que había autorizado esa actividad, ¿verdad? Estamos siendo mucho más finos ahora en eso, en lo que se refiere a la identificación de las actividades que pudieran ir flexibilizándose. Estamos antes de ayer hubo una reunión con las ministras de Industria y Comercio y de Trabajo en el Ministerio, en el equipo técnico. Estuvieron en el Centro de Operaciones de Emergencia nuestro en el Ministerio. Y creo que todos hoy ya estamos mucho más alineados en qué es lo que tenemos que buscar, qué conviene, digamos, desde el punto de vista epidemiológico. Y se está tratando de alinear todo lo que pudieran ser intereses de cada sector, de otros ministerios, por ejemplo, a ese concepto, digamos, epidemiológico al que queremos llegar, a ese modelo epidemiológico más o menos ideal al que yo en algún momento también hice referencia, en el sentido de que es necesario mantener el control de la propagación de del virus. A toda costa hay que limitar, digamos, ese número de casos. Allí sí, si lo logramos, estaríamos aplanando la curva y evitando que se sature el sistema sanitario, ¿verdad? Ese concepto ya está bien claro para todos, y hay varios equipos técnicos que están trabajando en ese sentido. Probablemente el sector de la construcción como tal, así como fue tomado para incluirlo entre las excepciones hace una semana atrás, probablemente tenga que ser fragmentado en otros subcomponentes, de manera a eventualmente, al momento de hablar de liberar actividades, hacerlo muy gradualmente, si habláramos de ese sector en particular.
Entiendo. Doctor, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.
Gracias por el contacto, por la oportunidad. Hasta cualquier momento, y que tengan un buen resto de jornada.
Juan Carlos Portillo, director de Servicios de Salud.